cuenta de Twitter del programa o bien a través de la Twitter encuesta, donde ya está la gente votando en esa pregunta que hacemos sobre esa promesa de Pedro Sánchez de que el 70% de la población estará vacunada a finales de agosto. Mientras tanto, mientras ustedes participan o no, pues vamos como siempre con las noticias del día, con la ayuda de Carmen Carbonell y de Marta Arce.
España suma 56.118 nuevos contagios de coronavirus desde el inicio de la Semana Santa. La incidencia acumulada ha subido más de 27 puntos hasta los 182 casos por cada 100.000 habitantes y la presión en las UCIs pasa del 18,4% al 20,4%. Con respecto a los fallecimientos, ayer se notificaron 149 muertes. Ceuta, con una incidencia de 465 casos y Melilla, con 494 casos, se encuentran en situación de riesgo extremo. También lo están las comunidades de Navarra, con una incidencia de 394,5 casos, Madrid 324,3 y País Vasco 295,3. Esta medianoche ha finalizado el cierre perimetral decretado en Semana Santa y de momento solo la Comunidad de Madrid y Canarias los han levantado. Baleares lo hará el 12 de abril y Extremadura iba a hacerlo, pero ha cambiado de opinión en el último momento. Así lo anunciaba el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles.
Esta mañana en Consejo de Gobierno hemos decidido adoptar la decisión de que la Comunidad Autónoma de Extremadura permanezca aislada perimetralmente al menos durante 14 días más.
Por otra parte, todas las comunidades mantienen el toque de queda desde las 10 o las 11 de la noche, dependiendo de la región, hasta las 6 de la mañana. En algunas ciudades como Burgos, Palencia, Segovia, Soria o Valladolid, está prohibido consumir en el interior de los locales. En Madrid se prorroga la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios. En Valencia, a partir de lunes, se amplía a 2 grupos de no convivientes. Y en todas las comunidades continúan las limitaciones para reunirse en las terrazas de los bares con un máximo de entre 4 y 6 personas, dependiendo de la región.
Ahora hablaré de las restricciones en los distintos sitios y de su importancia, pero la noticia del día no la han recogido mis compañeras en el texto que les hemos leído. La noticia del día son las alarmantes novedades que nos llegan desde Australia. Ayer se detectó un caso de coronavirus. Uno. Nosotros ayer más de 10.000. En Australia, el gobierno informa en tiempo real de cada caso de coronavirus que se produce, porque son tan extrañísimos los casos que se los puede seguir uno a uno. Y ayer, pues saltó la noticia. Después de 2 meses y pico sin ningún caso, ayer de repente, pues uno de los turistas que estaba en un hotel de cuarentena en los que meten a los turistas cuando llegan al país, pues dio positivo, con lo cual, es la noticia del día, un caso de coronavirus en Australia. Hace algo más de 2 meses hubo un brote, un preocupante brote en Australia de 5 casos. Con lo cual, el gobierno confinó inmediatamente durante una semana a todo el estado de Victoria para evitar que esos 5 casos se transformaran en 50.000. Confinó a todo el estado durante una semana para controlar el brote. Vieron que el brote se había producido por que uno de los trabajadores de uno de los hoteles donde cuarentenan a la gente que entra en el país, pues se había contagiado y se les había escapado el detectarlo. Entonces, bueno, pues automáticamente revisaron todos los protocolos y ahora a cada persona que llega a Australia no solo se le hace pasar la cuarentena en un hotel de cuarentena, no donde a la persona le dé la gana, atendido por personal especializado, no solo se le hace pasar la cuarentena ahí para tenerle controladito, sino que además se le hacen entre 2 y 4 test PCR en días distintos de esa cuarentena, y los trabajadores que atienden a esas personas, que les llevan la comida, etcétera, 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 pues hombre, no van con EPI, pero casi casi van ultra protegidos. Y ayer, como se detectó un caso en Australia, pues el gobierno automáticamente activó los protocolos para poner en vigilancia a todo trabajador que hubiera tenido el más mínimo contacto con esa persona. Fíjense, Y de esa manera la gente en Australia vive sin mascarilla, hace lo que le da la gana, los comercios y los lugares de ocio pueden funcionar normalmente, porque el virus se mantiene a raya, se mantiene fuera. ¿Para qué están utilizando las vacunas los australianos? Pues básicamente para vacunar a los trabajadores de los hoteles de cuarentena, a los que se les exige estar vacunados al menos con la primera dosis de la vacuna. Punto. Para el resto de la población, pues sí, están administrando vacunas, pero vamos, con toda la tranquilidad del mundo, porque no tienen ninguna prisa, porque no tienen coronavirus. De hecho, los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda ya han acordado que los vuelos entre esos dos países, dos territorios libres de coronavirus, van a estar exentos de cuarentena. Parece lógico, ¿verdad? Yo tengo un control de fronteras estricto, evito que el virus entre en mi país. Tú tienes un control de fronteras estricto, evitas que el virus entre en tu país. Por tanto, entre los dos podemos viajar como nos dé la gana. Fíjense qué cosas. Parece lógico, ¿verdad? Parece lógico que si tienes un virus que tiene las desagradables costumbres de mutar mucho, de contagiarse mucho y de matar a mucha gente, pues, oiga, la mejor manera de no perder vidas, de no perder economía, la mejor manera de continuar pudiendo hacer una vida normal, pues es mantener a raya el virus. Estrategia COVID cero. Bueno, pues ahora vamos a la estrategia de España. La estrategia de España consiste en que mientras que Australia o Nueva Zelanda dejan que sus habitantes lleven una vida absolutamente normal, sin restricciones de ningún tipo, porque no hay coronavirus, en España llevamos con restricciones ¿desde cuándo? Pasado el primer confinamiento, tuvimos ahí unos días donde Pedro Sánchez dijo, salimos más fuertes, abrió las fronteras y otra vez nos volvió a entrar el virus a las puertas. Y empezaron de nuevo las restricciones. A finales de agosto empezaron las primeras restricciones en Madrid y me supongo que en otras comunidades autónomas, pero en este momento no tengo el dato en la memoria, pues también empezarían por esas fechas. Desde agosto acá tenemos todo tipo de restricciones, cada vez mayores. Habíamos logrado bajar la curva y de nuevo, pues gracias a nuestro gobierno que no controla las fronteras, pues la cuarta ola que se ha desatado en Europa nos ha empezado a entrar, como ya les llevo diciendo en este programa hace semanas, que nos iba a entrar sí o sí. Pues es que es absurdo. ¿Existe alguna razón lógica para que no nos entrara? No. No somos distintos genéticamente del resto de los europeos, no somos más organizados, en todo caso nuestro gobierno lo es un poco menos, por tanto, ¿por qué no nos iba a entrar la cuarta ola de coronavirus si tenemos las fronteras abiertas y dejamos entrar a la gente de los países que están sufriendo esa cuarta ola? Pues lo normal es que te entre. Conclusión, pues que en estos momentos está subiendo la incidencia en todas las comunidades autónomas, salvo en Asturias, donde, bueno, pues supongo que ya subirá en breve. ¿Dónde está en estos momentos más disparada la incidencia? Oiga, curiosamente, todas las comunidades que tienen frontera con Francia. En Cataluña van a volver al confinamiento comarcal, en Navarra está disparada, en el País Vasco, especialmente en las tres capitales, también. Ceuta y Melilla no tienen frontera con Francia, pero tienen también frontera, también son punto de entrada, también está disparada. Y en Madrid, que no tiene frontera, pero tiene Barajas, que es uno de los nudos de comunicación aérea. Con lo cual, pues después de llevarnos machacando desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 8 meses de machaque, pues Pedro Sánchez ha mantenido las fronteras abiertas y todo ese machaque no ha servido para absolutamente nada, porque otra vez están subiendo los casos y a pesar de que ya tenemos todas las restricciones del mundo mundial, otra vez nos van a imponer más restricciones mientras siguen importando casos a través de la frontera. Como les decía ayer, la noticia en Australia, un caso de coronavirus. Hoy, la no noticia en España, más de 10.000 casos. Ya estamos otra vez ya hemos alcanzado otra vez el umbral de los 1.000 muertos semanales. Y así seguimos, semana tras semana. ¿Desde cuándo les estoy hablando de lo del COVID cero? Pues, no sé, 2 meses. Pues ya tenemos ahí 8.000 muertos más que cuando empecé a hablarles de por qué no cerramos las fronteras y cortamos esta bazofia. Pues nada, aquí seguimos. Y mientras que en Australia o Nueva Zelanda, pues no les preocupan las vacunas porque no las necesitan. Mientras que en Australia y en Nueva Zelanda no les preocupan las restricciones porque no las necesitan. Mientras que en Australia y Nueva Zelanda no están preocupados por el futuro económico porque han logrado salvar la economía al mismo tiempo que salvaban las vidas, pues aquí nuestro día a día es los muertos que contamos, las restricciones nuevas que nos ponen, la economía que se va al garete y encima lo de las vacunas. Y que si me pongo esta vacuna, no me pongo aquella otra vacuna. Vamos a escuchar.
Hasta un 20% de los citados para recibir la vacuna de AstraZeneca han cancelado su cita por miedo a los trombos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, insiste en que la vacuna es segura, a pesar de que el Consejo Interterritorial ya ha anunciado que se limita al fármaco a mayores de 60 años. Un 0,18% de los vacunados con AstraZeneca ha tenido efectos adversos. La duda ahora es qué hacer con los que solo han recibido la primera dosis. Desde la Unión Europea se ha destacado que los beneficios de la vacuna son superiores a los efectos que pueda tener y advierten que todavía no hay datos para recomendar la combinación de diferentes vacunas. Los inmunólogos advierten del peligro de los bandazos del gobierno con AstraZeneca y la mayoría de las comunidades autónomas han experimentado un retroceso en el porcentaje de vacunación que corresponde a la primera dosis. El gobierno de la Comunidad de Madrid culpa al Ejecutivo Nacional de la confusión creada con esta vacuna. En esta comunidad las citas se han reducido un 63% durante los próximos días.
Ayer circulaba un meme por las redes, pues hablando de los criterios del Ministerio de Sanidad con las vacunas. En enero, para mayores de 65. En febrero, para menores de 65. En marzo, para los de 60, 65. En mayo, lo pondrán para los jueves, viernes y sábado, aquellos que sean Piscis, Sagitario y Géminis. Y en agosto, pues regalarán la vacuna con el suplemento de Lola. Vamos a ver. En Madrid, yo creo que, en fin, las declaraciones que pudimos escuchar ayer de que 2 de cada 3 personas están rechazando vacunarse con AstraZeneca en el segmento de edad para el cual ahora parece que se administra, que es de 60 a 65 o 69. Yo ya he perdido la cuenta de los cambios de criterio. Ayer pues comentaba eso el segundo de la Consejería de Sanidad de Madrid. Hombre, yo creo que a lo mejor es un poco exagerado. Que no se presente alguien cuando le citan para vacunarse no quiere decir que rechace la vacuna. A lo mejor no ha acudido por otras razones, pero el caso es que antes pues sí acudían. Y antes había un 3% de personas que decían no me pongo la vacuna cuando se les citaba, y ahora pues en la última atacada de vacunación pues han fallado 2 de cada 3 personas. Bien porque rechazan la vacuna, bien porque no han podido acudir por algún otro motivo. Vaya usted a saber. 2 de cada 3 personas. ¿Es natural que la gente esté con la mosca detrás de la oreja? Pues hombre, es absolutamente natural y explicable. Si tú estás viendo que quienes gobiernan dan una serie de bandazos, no solo en España, sino en toda Europa, que si primero decimos que para los mayores de 65 no, porque es que no está claro que AstraZeneca haya hecho suficientes pruebas. Luego, resulta que nos ponemos a vacunar a los menores de 65, hay casos de trombos, muere alguna persona, y entonces decimos que, bueno, que suspendemos la vacunación con AstraZeneca unos días para evaluar la situación. Luego resulta que retomamos el asunto y decimos, bueno, pero entonces mejor para los mayores de 60. Un momento, pero ¿no había dicho usted que para los mayores no estaba testado, que por eso se los ponía a los jóvenes? Ahora en los jóvenes se producen esos trombos, entonces se lo pone usted a los mayores de 60. ¿En qué quedamos? Bueno, pues entre 60 y 65 se lo podemos... Oiga, por el amor del cielo, están dando palos de ciego. Y por mucho que algunos nos esforzamos en decir, oiga, un momento, vamos a ver, según los datos, el porcentaje de esos trombos pues es muy pequeño. Vamos, más pequeño que con otras medicinas autorizadas. Entonces, ¿por qué tanta alarma? Pues no lo sé. Ayer saltaba la noticia de que también la Agencia Europea del Medicamento está evaluando casos de trombos con la vacuna de Johnson & Johnson, que es la misma vacuna de Janssen, es la marca farmacéutica de Johnson & Johnson. Bueno, pues ya la tenemos liada con la vacuna de Johnson & Johnson también. Y todo con un descontrol absoluto. Hay países europeos que ya directamente han cancelado la vacunación con AstraZeneca. Hay países europeos que se lo están administrando a mayores de 60. Hay países europeos que se lo están administrando a los de entre 60 y 65. Hay países europeos que se lo están administrando a mayores de 30. Pero vamos a ver. ¿No se supone que tiene que haber detrás algún soporte científico para las decisiones? ¿Cómo va a haber 42 soportes científicos distintos? ¿O la vacuna es segura o no es segura? Si la Agencia Europea del Medicamento está diciendo que sí, que ha habido casos de efectos secundarios, incluso con alguna muerte, pero que son extrañísimos, y que por tanto la vacuna es recomendable, la de AstraZeneca, porque salva muchas más vidas de las que se podrían perder por esos rarísimos efectos secundarios, oiga, pues si la Agencia Europea del Medicamento está diciendo eso, ¿por qué las autoridades sanitarias de los distintos países europeos dicen sí, pero yo la prohíbo? Sí, pero yo solo se la administraré a los mayores de 30. Sí, pero yo solo se la administraré a los mayores de 60. Sí, pero yo solo se la administraré a los de entre 60 y 65. Oiga, una de dos, o las evaluaciones de la Agencia Europea del Medicamento son una basura que luego tiene que ser corregida por las autoridades sanitarias de los distintos gobiernos, o no son una basura, pero los distintos gobiernos por algún motivo se pasan las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento por sálvase a la parte. Con lo cual, a la población, el mensaje que se le está trasladando es aquí hay algo rarito con esta vacuna. Y de rechazo, pues la sospecha se extiende a todas las vacunas. Vamos a ver. Por mucho que nos esforcemos algunos en explicar los aspectos matemáticos del asunto y que la vacuna de AstraZeneca no es más peligrosa que otros medicamentos, da igual, con estos bandazos políticos ya la sospecha está instalada. Está instalada incluso en mí. Porque yo veo lo que están haciendo las autoridades sanitarias y digo, no lo entiendo. Si la Agencia Europea del Medicamento hace un análisis racional del asunto, que a mí me parece, siendo leo en la materia, bastante acertado, ¿por qué vienen luego los distintos gobiernos a pasar completamente de lo que la Agencia Europea del Medicamento dice? ¿Me estarán ocultando algo esos distintos gobiernos? Porque no lo entiendo. Y cuando no entiendo algo, pues significa que es que hay algún factor que se me escapa. Hay una total falta de transparencia. Deberían desde hace mucho estar dando datos exhaustivos sobre tantas y tantas cosas. Por ejemplo, deberíamos tener datos exhaustivos hace muchísimo tiempo de cosas como las reinfecciones. ¿Cuánta gente ha pasado el coronavirus dos veces? No me digan que no lo sabemos en la época de las bases de datos, donde resulta que compras un pirulí y se te olvida pedir la factura y te llega una carta de Hacienda a los dos días. Oiga, que has comprado usted un pirulí sin factura. Entonces, unos estados avanzados que son capaces de controlar en temas de Hacienda absolutamente todo, no son capaces de decirnos la respuesta a una pregunta tan simple como... ¿cuánta gente se ha infectado dos veces de coronavirus? Simplemente para saber la tasa de reinfección y para poder deducir de ahí cosas como cuánto dura la inmunidad natural, por ejemplo. No nos lo pueden decir. ¿No hay una base de datos unificada donde diga con nombres y apellidos todos los que han pasado el coronavirus en España? No me diga. Y lo mismo con las vacunas. Deberíamos estar haciendo un seguimiento exhaustivo de cuáles son los efectos secundarios y publicando con total transparencia esos efectos, comparándolos con los que pueda haber con otras medicinas. Y debería haber una interconexión total entre esa base de datos de vacunados y la gente, vamos, y los datos que haya en el sistema de la seguridad social de nuestras queridas 17 comunidades autónomas. No, nadie está chequeando, pues yo qué sé, interacciones de las vacunas con otros medicamentos que pueda estar tomando la gente. Nadie encuentra explicación usando los avanzados métodos informáticos de los que disponemos al hecho de que parezca que esos trombos que se producen con AstraZeneca solo afectan o afectan principalmente a mujeres, básicamente en edad fértil. ¿Tiene algún componente hormonal ese tipo de reacciones? No lo sé, no tengo ni idea, yo soy lego en la materia. Pero lo que me asombra es que no exista ni siquiera un maldito registro de cuánta gente está teniendo reacciones adversas. Ya les dije la semana pasada que en mi familia ha habido un caso de reacción adversa fuerte. Que no pasó de ahí, pero que yo sepa, ese caso no está registrado en ninguna parte. Nadie se ha preocupado de hacer un seguimiento. Oiga, ¿usted ha tenido algún...? Y en esta semana que estaba hablando con gente, pues me he encontrado varios otros con reacciones fuertes a la vacuna de AstraZeneca, que también quedaron en nada, un par de días de molestias fuertes, pero tampoco nadie se ha molestado en hacer seguimientos. ¿Sabe alguien en el Ministerio de Sanidad español cuántas reacciones fuertes o leves ha habido a la vacuna de AstraZeneca? ¿Nos lo podrían decir? ¿Nos podrían decir si han encontrado algún patrón, alguna cosa? No sé, pero me parece que estamos en manos de incompetentes, no solo en España, sino en Europa en general, que, para empezar, con lo de la vacunación están demostrando que ni son capaces de organizar algo desde el punto de vista logístico, ni son capaces de explicarle a la población con transparencia las cosas, ni son capaces de transmitir la más mínima confianza. Y ya el remate del tomate, la noticia que llegaba ayer de Francia, que a los que tengan la primera dosis de AstraZeneca les vamos a poner una segunda, pero de Pfizer o de Moderna. Y dices, ¿perdón? O sea, le pone usted una primera dosis de una vacuna basada en adenovirus y le va a poner una segunda de una vacuna con otra tecnología distinta basada en ARN mensajero. ¿Ha hecho alguien algún tipo de prueba en fase 2, fase 3 con ese tipo de combinaciones? No fastidie, pero ¿qué nos están diciendo? ¿Están ustedes experimentando con los europeos en plan cobaya? A ver qué pasa. Fíjate, les hemos puesto la primera dosis de AstraZeneca y se han muerto 28. Ahora les ponemos la segunda de otra cosa. A ver qué pasa. Y cruzamos los dedos. Pero bueno, ¿qué forma de gestionar es esta? Y luego sale Pedro Sánchez con toda su pachorra a decir que para agosto estará, a finales de agosto, vacunado el 70% de la población. Pero, ¿se ha molestado en hacer cuentas este señor? Llevamos vacunado completamente, con las dos dosis necesarias, al 6,5% de la población en 3 meses. Y este señor dice que en los próximos 5, que incluyen julio y agosto, meses tradicionales de vacaciones, donde digo yo que algún sanitario querrá descansar un poquito después de este año y pico de pandemia, dice que de aquí a dentro de 5 meses vamos a tener el 70% vacunado. O sea, necesitamos vacunar al ritmo del 13% al mes de la población, con dos dosis. Este tío sabe lo que está diciendo. Este hombre sabe que en Estados Unidos han vacunado en un mes, en el último mes, al 10% de la población. y allí tienen bien organizado el tema y tienen garantizado el suministro de vacunas, y nos dice que aquí vamos a mantener durante los próximos 5 meses un ritmo de vacunación del 13% de la población cada mes. Pero, tío, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes venderle humo a la gente? Pues muy sencillo, porque le tienen que decir a la gente que, tranquilos, os prometimos en enero que en Semana Santa ya ibais a poder viajar. Lo decía la ministra de Industria. Por supuesto, ha llegado la Semana Santa y aquí los que viajan son los turistas que nos traen el coronavirus. Nosotros no podemos viajar a ninguna parte. Y entonces hay que venderle, tanto a los españoles que estamos encerrados en nuestra comunidad como a los hosteleros, hay que venderles humo para la siguiente campaña que vamos a perder, que es la de verano. Entonces ya, bueno, 70% vacunados a finales de agosto, que es una manera suave de decir, vais a perder también el verano. Pero tranquilos, que al final del verano ya esto solucionado con el 70%. Y luego al final, encima, todo es mentira. Como ya les comenté la semana pasada, el gobierno de Israel, que es el único que está haciendo en el tema de las vacunas bien las cosas, ya está diciendo que no sabe cuánto dura la protección de las vacunas y que por si acaso, pues ya se está procurando vacunas para poder vacunar a toda la población cada 6 meses. Nosotros aquí vamos a acabar agosto, 8 meses, dice Sánchez, que con el 70% vacunado de la población. Vamos, si llegamos al 40% nos podemos dar con un canto en los dientes. Y para entonces, pues tendremos que empezar con la siguiente ronda de vacunación, porque lo mismo, el virus ha mutado. Pues nada, hombre, a seguir perdiendo el tiempo. Ustedes no se preocupen de implantar una estrategia de cero COVID, que es la única que funciona, ¿eh? No, mucho mejor seguir machacando a la población a restricciones, seguir con 1,000 muertos semanales y seguir con la economía destruida. Total, mientras la gente aguante, pues ya está. Si tú le pisas la cabeza a alguien con tu bota y ese alguien no se queja, pues significa que puedes pisar más fuerte. Ya está. Tan simple como eso. Y Pedro Sánchez nos machaca. Su gestión criminal nos mata. Su completa inutilidad nos arruina. Pero mientras que la gente no diga hasta aquí hemos llegado, pues seguirá haciéndolo. ¿Por qué iba a actuar de forma contraria? En fin, ayer, cruce de acusaciones entre Pedro Sánchez y la Comunidad de Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este viernes que el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, ponga en duda las cifras que ofrece Madrid sobre los contagios.
Se cree el ladrón que todos son de su condición cuando piensa o se atreve el presidente del gobierno a decir que las autoridades sanitarias madrileñas están mintiendo en las cifras de la pandemia. Y digo esto porque es él el que está mintiendo constantemente. Esta misma semana decía que iba a traer que iba a tener vacunado al 70% de la población española, es decir, que iba a traer más de 80 millones de vacunas a nuestro país, algo que sabe que es mentira, que es incierto, y es él precisamente el que siempre polariza con la Comunidad de Madrid, poniendo en tela de juicio todo lo que nosotros estamos haciendo.
Ayuso insiste en que no se va a callar ante las que califica como gravísimas acusaciones del presidente del Gobierno y le exige que pida disculpas. El viceconsejero de Salud Pública madrileño, Antonio Zapatero, también ha lanzado un mensaje a Pedro Sánchez.
Si el presidente Sánchez o el Gobierno de España tiene datos diferentes de la Comunidad de Madrid, yo le insto a que los presente. Y si no los tienen, no se cumplen, lo que le pido, por favor, es que pida disculpas. Nos parece que en el contexto que estamos de la pandemia, que a 3 semanas de unas elecciones, de repente el presidente del Gobierno de España nos diga a la Comunidad de Madrid que datos que tiene él no se ajustan a datos reales, le pido, y como es mi trabajo, casi le exijo con todo el respeto debido al presidente del Gobierno, que me presente qué datos tiene él.
Antonio Zapatero reclama que alguien se ponga al mando y cuestiona las afirmaciones de que el 70% de la población estará vacunada para el mes de agosto.
Dice Pedro Sánchez que la Comunidad de Madrid, bueno, no lo dice, lo sugiere. Primero en conversación informal con los periodistas y luego, pues así un poco lo dejó caer veladamente en sus declaraciones públicas en este viaje que se ha hecho por Senegal. Por cierto, ¿qué razón tiene don Diego Sánchez de la Cruz en el tuit que ponía esta mañana? Pedro Sánchez se va a Senegal y, entre otras cosas, visita una escuela de salesianos, mientras que aquí intenta quitarles a los colegios religiosos el concierto educativo. ¿Cabe mayor hipocresía? Me pregunto. Sí, Pedro Sánchez, caben todas las hipocresías. Pero bueno, volviendo a las acusaciones. que dice Pedro Sánchez que la Comunidad de Madrid quizá no está dando datos correctos de infectados. Vamos, está acusando a la Comunidad de Madrid de ocultar datos de infectados porque estamos en campaña electoral. En fin, que el señor que oculta 2 de cada 5 muertos por coronavirus en España, el señor que es capaz de meter bajo la alfombra del orden de 40.000 muertos, se permite acusar a una comunidad autónoma de ocultar cifras de contagios. Sorprendente. Pero mira, Pedro, tengo 3 noticias para ti que te van a resultar, vamos, estupefacientes. Sorprendentes totalmente. Primera noticia. ¿Sabes que el presidente de gobierno es un señor que se llama Pedro Sánchez? Segunda noticia. ¿Sabes que ese presidente de gobierno, Pedro Sánchez, nos ha impuesto un estado de alarma, por cierto, inconstitucional, de 6 meses, todavía vigente? Tercera noticia sorprendente, Pedro Sánchez. ¿Sabes que ese estado de alarma hace que ese presidente de gobierno, llamado Pedro Sánchez, tenga el poder absoluto para luchar contra la pandemia? Si estás sugiriendo, Pedro Sánchez, que la Comunidad de Madrid está ocultando casos, ¿estás reconociendo que tienes constancia de que eso es así y que a pesar de ello, y a pesar de ser tú presidente de gobierno, y a pesar de tener un estado de alarma que tú has impuesto, y a pesar de que ese estado de alarma te da a ti el poder absoluto, quieres decir que sabiendo que la Comunidad de Madrid miente en las cifras de contagios, no has hecho nada para corregirlo inmediatamente? ¿No has tomado ninguna decisión para decir, che, quietos, chavales, la Comunidad de Madrid miente, ahí envío mis hombres de negro a ver las cifras reales de la Comunidad de Madrid? ¿Quieres decir que no has hecho eso, teniendo el poder para hacerlo? Pues una de dos. O el que estás mintiendo eres tú, y simplemente, como estamos en campaña electoral, quieres atizarle al gobierno de la Comunidad de Madrid, o si no estás mintiendo, es peor. Porque quiere decir que si tienes constancia de que se está produciendo esa manipulación de datos, tú eres el que tienes que tomar medidas inmediatamente y enviar a quien tengas que enviar y dictaminar con otro de tus reales decretos, que, en fin, has hecho unas cuantas docenas de ellos, decidir lo que tengas que decidir para poner en orden los datos e informarnos a los españoles. ¿No te parece, Pedro Sánchez? Pero se... En fin, iba a hacerme una pregunta retórica con insulto incluido y me lo ahorro, porque si no, en la próxima reunión del jueves me van a poner verde en el club de tuiteros bordes anónimos. Pero vamos, Pedro Sánchez, ahórrate ese tipo de acusaciones. Porque si hay una comunidad autónoma haciendo lo más mínimo de forma incorrecta, el máximo responsable se llama Pedro Sánchez, que puede intervenir cuando le dé la gana para corregir cualquier cosa que se esté haciendo mal. Te lo recuerdo. Te recuerdo que eres presidente, que hay un estado de alarma y que tienes el poder absoluto. ¿Eh? Te recuerdo que el decreto del estado de alarma delega en las comunidades autónomas tu responsabilidad. Pero que esa delegación la puedes cortar chasqueando los dedos. Así que... no fastidies, ¿eh? Que bastante nos has tocado las narices a los madrileños para encima venirnos a decir, o bien que estás mintiendo al acusar a la Comunidad de Madrid de ocultar datos, o bien que no estás mintiendo y no estás haciendo nada por corregirlo. ¿Cuál de las dos cosas es peor, Pedro Sánchez? Yo creo que la segunda. Vamos, casi lo más benévolo para ti es que simplemente estés mintiendo por interés electoral. En fin, quien avisa de lo que nos jugamos en estas elecciones es la Comunidad Judía de Madrid.
Una influyente organización judía española alerta del peligro de que líderes antisemitas lleguen al gobierno de la Comunidad de Madrid. María Chamorro, muy buenos días.
Buenos días. Con el lema Vota con conciencia, la COM ha difundido un vídeo en redes sociales en el que alertan de que en estas elecciones se presentan 2 partidos de extrema izquierda con posturas abiertamente hostiles contra los judíos de Madrid.
Unidas Podemos y Más Madrid.
Ambos partidos han apoyado actividades de odio y financiación de grupos antisemitas.
Unidas Podemos, Más Madrid y sus líderes han fomentado declaraciones en gobiernos locales
que excluyen cualquier contacto o cooperación con el Estado judío.
Y buscan discriminar a los ciudadanos israelíes en Madrid.
Asimismo, afirman que es particularmente preocupante que Pablo Iglesias aspire a presidir el gobierno de Madrid.
Su partido y él mismo han sido patrocinados por la República Islámica de Irán.
Irán, un régimen que maltrata a las mujeres, a los homosexuales y a las minorías.
El mismo Iglesias dirigió y presentó a sueldo de Irán
programas en la televisión pública de los ayatolás en español.
La cadena Hispan TV.
Pablo Iglesias ha declarado también
que el holocausto fue un mero problema burocrático.
Por último, el vídeo hace un llamamiento para que los madrileños consideren las consecuencias de su voto, ya que podría resultar en un gobierno que discrimine e intimide a los ciudadanos de la minoría judía. Recuerda que esto puede hacerse una realidad tanto votando a Unidas Podemos y Más Madrid directamente, como haciéndolo por otros partidos que estén dispuestos a llegar a acuerdos con ellos.
Impecable e impactante el vídeo. Ayer lo retuiteé a través de mi cuenta. Y les recomiendo a todos ustedes, si tienen cuenta de Twitter, que entren en mi cuenta o en cualquier otra de las que lo hayan retuiteado, o en la propia cuenta de ACOM, que es esta asociación de judíos españoles, y retuiteen ese vídeo, porque efectivamente es así. Hay dos partidos que concurren a las elecciones, Podemos y Más Madrid, que bajo el disfraz del antisionismo, es decir, del estar en contra del Estado de Israel, realmente lo que esconden es un antisemitismo galopante. Antisemitismo que ha sido puesto de manifiesto en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en el apoyo a la campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel. Por ejemplo, en el boicot a catedráticos judíos que venían a hablar en alguna universidad española. Por ejemplo, contra el boicot a algún cantante judío en algún famoso festival hace no tanto. Si entran ustedes en Twitter y se molestan en ver las contestaciones que alguna gentuza de extrema izquierda ha dado a ese vídeo de ACOM, podrán ver hasta qué punto es verdad ese antisemitismo. Las contestaciones son de nota. Las contestaciones son acusando a los judíos españoles de lo que pase en Palestina, acusando a los judíos de explotar el victimismo desde hace 80 años, acusando a los judíos de controlarlo todo, de dominar los medios de comunicación, acusando a los judíos de ser los nuevos nazis. Hay que fastidiarse. Pero no es algo nuevo esto que está pasando en España, ¿eh? En España ahora alza la voz una asociación judía y pone en un vídeo bastante impactante pues algo que ya llevan diciendo de otras formas desde hace muchísimo tiempo, y algo que en Francia es de lo más común desde hace muchísimo. Los judíos europeos están emigrando desde países europeos ante el creciente antisemitismo, que ya no viene de las hordas nazis, viene de la extrema izquierda, de una extrema izquierda aliada con eso que llaman multiculturalismo, que es el eufemismo con el que esconden el proislamismo. Y cuando dicen en este vídeo que Pablo Iglesias ha sido financiado por una república iraní, que es una teocracia donde se persigue a las mujeres, donde se persigue a los homosexuales, es verdad, Pablo Iglesias ha tenido un programa en la televisión pública de ese país. Vamos, más financiación que eso, imposible. Y no le ha dado ningún tipo de reparo. Es más, lo justificó en una intervención pública. Su participación en Hispan TV. Una televisión donde las mujeres aparecen convenientemente tapadas, vamos, con su pelo convenientemente tapado. No vaya a ser que nos pongamos cachondos los espectadores españoles al verlas el pelo sin tapar. Y esta gente que disfraza de antisionismo lo que no es más que un antisemitismo brutal, se presenta a las elecciones. Y es deber de todos pararles los pies a ellos y, como se recuerda en ese video de ACOM, a quienes están dispuestos a pactar con ellos. En fin. Además de antisemitas, pues resulta que son violentos estos muchachos. Qué sorprendente, ¿verdad? Por cierto, un último apunte con lo del vídeo que ha sacado Acom. Tiene narices que 80 años después, de nuevo, los judíos en Europa, no solo en España, en Europa, tengan que alzar la voz, y en Francia la llevan alzando muchísimo tiempo, contra las persecuciones a los judíos. Los casos de profanaciones a cementerios judíos en Francia, vamos, ya han dejado de ser noticia, de lo habituales que son. Tan habituales o más que los casos de ataques a iglesias cristianas. Bueno, estos muchachos que se escandalizaban de que los judíos digan tenemos miedo de esta gente, de estos Podemos, de estos Más Madrid, pues estos muchachos que tanto se escandalizan del miedo que despiertan en alguno, pues no sé de qué se escandalizan, si son salvajes, como vimos en Vallecas en el acto de presentación de candidaturas de Vox. Son totalitarios. Vamos con algunas palabras de Abascal al respecto.
El líder de Vox, Santiago Abascal, asegura que Pablo Iglesias es un criminal por responsabilizar a Vox del ataque a pedradas en Vallecas. Maite Loureiro.
Santiago Abascal ha respondido a las acusaciones de Pablo Iglesias, que responsabilizó a Vox de los ataques que sufrieron en Vallecas, y llegó a decir que fueron los simpatizantes de la formación los que lanzaron piedras, y Abascal quien dijo a por ellos. Desde el barrio madrileño de La Latina, donde ha acompañado a su candidata Rocío Monasterio, el líder de Vox ha llamado a Iglesias criminal.
Faltando por completo a la verdad y justificando las agresiones, los intentos de atentado, las personas que fueron heridas y las personas que podían haber fallecido a cuenta de un mal golpe. El presidente del gobierno es responsable de lo que ocurrió en Vallecas, y el vicepresidente en la sombra, ahora enviado a tomar Madrid, actúa en estos momentos como un mentiroso. Pero no podíamos esperar otra cosa de quien políticamente actúa como un criminal incitando a la violencia.
Hacen un llamamiento desde Podemos, por ejemplo, miren los tuits de Juan Carlos Monedero, a evitar que Vox haga su acto en Vallecas. Mandan allí a los energúmenos. Los energúmenos tiran piedras, los energúmenos se enfrentan a la policía, y después salen los de Podemos a decir qué. ¿Por qué que dicen tal sarta de cosas autocontradictorias que al final pues te das cuenta que les da igual? Dicen lo que toque en cada momento. Porque dicen al mismo tiempo que los agresores eran los de Vox, pero por otro lado dicen que los de Vox iban provocando. ¿Iban provocando por ir a un sitio de la capital? Ajá. Caramba. El sitio de la capital no lo puede pisar todo el mundo. ¿A quién hay que pedirle el pasaporte para pisar Vallecas? ¿A un señor que vive en Galapagar? A un señor que vivía allí y se fue a vivir a otro sitio que le gustaba más, con un chaletillo, en fin, un poco mejor. ¿Ese es el que da carnés para entrar en Vallecas? Ah, está bien, hombre. Y lo de va provocando es como las que van con minifalda por la noche, que van provocando a la gente, ¿no? Ya. Vamos, responsabilizando a los agredidos de lo que hacen los agresores. Bueno, es normal, es que los agresores son ellos, los agresores son Podemos y la gente a la que Podemos incita. Y por eso hay que acabar con ellos democráticamente, y espero que el 4 de mayo pues las urnas sean contundentes y manden a Pablo Iglesias al paro. Que yo creo que con un poco de suerte se queda por debajo del 5%, y entonces pues se podrá meter todas sus amenazas, su violencia y sus chulerías por donde le quepan. Pero hay una cosa que desde el punto de vista del análisis político resulta, en fin, curiosa. Dices, ¿para qué demonios hacen esto? Porque es que no solo es un ejercicio de odio, ese mismo odio que muestran contra los judíos y contra cualquiera que de repente se les atraviese, incluidos los feministas no partidarios de la ley trans, que han pasado a ser fascistas recalcitrantes a ojos de Podemos. Ese ejercicio de odio no es solo odio. Encima es un odio estúpido, porque lo único que consiguen con ese tipo de acoso a Vox es impulsar a Vox. Lo han hecho en el País Vasco. El acoso a Vox era impresionante en todos los mítines. Para lo único que sirvió fue para conseguir que Vox entrara en el Parlamento Vasco. Han acosado a Vox en Cataluña, pero vamos, hasta la extenuación. Tampoco ha servido de nada, al contrario, lo que hicieron fue impulsar a Vox como opción útil del constitucionalismo. Con lo cual, Vox se ha situado como primera fuerza constitucionalista en Cataluña. ¿Y saben ustedes por qué pasa eso? Pues muy sencillo, porque el amedrentamiento solo funciona si el amedrentado se deja amedrentar. Cuando el amedrentado planta cara, se acabó el amedrentamiento. Al contrario, sale reforzado el amedrentado porque el otro queda como lo que es un vil cobarde. Un violento que no sabe imponer sus ideas más que a base del puño, el palo o la pistola. Pero entonces, si no les ha funcionado en el País Vasco, si no les ha funcionado en Cataluña, ¿por qué narices lo hacen en Vallecas? Pues porque es superior a sus fuerzas. Efectivamente, para ellos es una provocación. Dicen, Vallecas es nuestra. No pueden soportar que Vox llene la denominada Plaza Roja de Vallecas, que es la Plaza de la Constitución. No lo pueden soportar. No pueden soportar que Vox quedara por encima de Podemos y Más Madrid en muchas zonas obreras en las pasadas elecciones generales. No pueden soportar la perspectiva de que ahora vaya a quedar por encima también en esos barrios obreros. No pueden soportar la perspectiva de que el voto obrero se les vaya entre los dedos hacia Vox. Como está pasando, por cierto, en todos los países europeos, que la clase obrera abandona a una izquierda que ahora está preocupada por pintar los semáforos de rosa y no por mejorar sus condiciones de vida. Bueno, pues no lo pueden soportar. Para ellos es una provocación. Entonces, aunque es contraproducente, su odio les puede más. Es un odio estúpido. Es un odio suicida. Bueno, pues nada, chicos, seguid con vuestro odio. Vox seguirá cabalgando y por supuesto que va a quedar por encima de vosotros en todos esos barrios obreros. Y además os lo restregaremos por la cara para deciros, ¿veis cómo habéis perdido vuestra alma? Hace mucho tiempo. Pues chico, se siente. Si arrojáis al suelo las banderas de la reivindicación del bienestar de los trabajadores, pues otros las levantarán. En este caso, Vox. Vamos con otras noticias con la ayuda de Natalia Arias y de Alejandra García.
Sin complejos.
Continúa el expolio del archivo de Salamanca. La Generalidad de Cataluña, con el visto bueno del gobierno de Sánchez, se llevó ayer más de 20.000 documentos privados del archivo de Salamanca, tanto de personas físicas como jurídicas, según ha denunciado el europarlamentario de Vox, Germán Terst.
La ministra de Asuntos Económicos anuncia un duro recorte en las previsiones de crecimiento de 2021. Nadia Calviño ha tenido que rectificar 3,3 puntos su pronóstico, lo que supone la mayor revisión a la baja del PIB desde 2009. Los pronósticos del Ejecutivo estimaron que la economía española se recuperaría en un 9,8% en este año. Sin embargo, la subida estimada finalmente será de un 6,5%, una equivocación de 36 millones y medio de euros.
La Fiscalía Anticorrupción solicita la imputación del presidente de Repsol, Antonio Brufau, y del expresidente de la Caixa, Isidro Frainé, en la pieza separada del caso Tandem, donde se investiga el espionaje que el expresidente de SACIR, Luis del Rivero, sufrió por parte de José Manuel Villarejo. Fue encargado y sufragado presuntamente por ambas empresas del IBEX 35.
Ya está disponible la nueva cosecha de naranjas gourmet de Orihuela y este año viene con novedades. Además de nuestros cítricos de temporada, ahora también ponemos en su mesa los mejores embutidos y quesos caseros de Extremadura, preparados vegetales y otras delicias gastronómicas a través de nuestra nueva web www.cítricosydelicias.com. Haga su pedido en www.cítricosydelicias.com o en el número de teléfono 966-288-008.
Para la caída del cabello.
Para la caspa, eczemas o picores en el cuero cabelludo.
Para el cabello seco o el cabello graso.
Champú Cabezán es la solución.
Con un 50% de extracto de plantas, fortalece el folículo piloso y nutre y repara tu cuero cabelludo.
Sin parabenos, sin siliconas y sin perfumes añadidos.
Pruébalo ya y entra ahora en www.champucabezán.com o llámanos al 976-641-465 y descubre la gama de productos Cabezán.
Champú Cabezán, tu cuidado capilar diario.
Si te gusta la cocina tanto como a nosotros, te gustarán los hornos Haier.
Con inteligencia artificial, cientos de recetas y sonda térmica para cocinar a la temperatura perfecta.
Además, hasta el 21 de abril, en el especial cocción del Corte Inglés, los hornos Haier tienen un 15% de descuento y la instalación incluida.
Y con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
99.512.99512.
Serie
115.115.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El tiempo.
Vamos ya con la información meteorológica. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. María Salgado, muy buenos días.
Buenos días. Este sábado en el área mediterránea, cielos nubosos con precipitaciones que pueden ir acompañadas de barro y de alguna tormenta ocasional. En el resto de la península, cielos nubosos o con intervalos de nubes que dejan algunos chubascos en el centro y en el noroeste y que tenderán a generalizarse. Pueden ser localmente fuertes en el interior de Galicia, la cordillera cantábrica, el sistema central, el oeste de la meseta norte y el noroeste de la meseta sur. En Canarias, algún chubasco en el interior de las islas montañosas. Se espera polvo en suspensión en zonas altas del sureste y de Baleares. Las temperaturas suben en la mitad oriental peninsular y en Baleares, un ascenso notable en Aragón y en el interior de Cataluña y de Valencia. Las máximas serán de 21 grados en Pamplona, 20 en Mahón y en Girona, 19 en Valladolid, 18 en Málaga y en Zamora y 16 en Albacete. Se esperan intervalos de viento fuerte al final de la jornada en Galicia. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.